Álvaro Real.
El espejo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En nuestros oídos resuena este título, sus ecos, La alegría del amor. Es el nombre de la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco que ayer veía la luz. Una vez más muestra esa iglesia misericordiosa y en salida con el compromiso de acompañar y acoger a las familias, especialmente a las más necesitadas. El pontífice nos deja un mensaje claro. Hay mucha tarea por hacer y hay que ponerse manos a la obra. Muchas personas necesitadas y nosotros que debemos tener esas entrañas de misericordia para ser servidores. Así lo ha manifestado también Francisco en la audiencia jubilar que ha mantenido en la mañana de este sábado, donde ha propuesto la limosna como la manera de auxiliar al prójimo. Allí donde quiera que estemos, siempre encontraremos un motivo para mostrar ese rostro de ternura y acogida que da una palabra de aliento siempre a los otros. Domingo tercero del tiempo de Pascua y ya nos ocupamos del Evangelio de mañana, en el cual tomamos al evangelista San Juan que nos relata la nueva aparición del Señor a los discípulos, en este caso a orillas del lago, después de que han tenido una noche donde no han logrado coger ningún pez, y entonces el Señor a la orilla les invita a volver a echar las redes nuevamente. Entonces al final termina Juan diciendo: nuevamente esta es la tercera vez que el Señor se apareció a los discípulos. ¿Qué vemos en este pasaje de mañana? Vemos esa foto de familia del Señor con los discípulos, donde una vez más surge ese encuentro. En la Pascua surge el encuentro de cada uno de nosotros con Cristo, pero también tenemos que ir a encontrarnos con los demás. Siempre esta es la mejor forma de vivir el tiempo de Pascua y el tiempo de cada día en esa cultura de fomentar el llevar también ese amor de Dios y esa misericordia a los otros. Este es en síntesis el Evangelio y un poco lo que nos recuerda el Evangelio de mañana tomado del evangelista San Juan. Y como decíamos, en el Evangelio de mañana siguen resonando estos ecos de la Pascua y el Señor resucitado que nos pide dar de comer y ayudar a los otros como el mejor testimonio de vida. Uno de esos testimonios, precisamente, nos lo cuenta ahora Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. Figaredo llegó a Camboya hace ya casi 30 años, siguiendo a los refugiados camboyanos en Tailandia que después de la dictadura de Pol Pot regresaban a su tierra. Este sacerdote jesuita terminó siendo obispo de la prefectura de Batam Bang y los mutilados por las minas antipersona fueron los que le robaron el corazón. De hecho, se ha hecho famoso en todo el mundo por la creación de unas sillas de ruedas especiales a bajo coste que fabrican los propios mutilados.
Antiguamente cuando digo antiguamente, son los años 80, los años 90, incluso en la primera década del 2000, las minas han hecho estragos en la población camboyana y sobre todo en la población pobre rural, ¿no?, y en el desarrollo del país. Hoy en día tenemos solamente 5 accidentes a la semana, 5 accidentes a la semana, no todos los días. En los tiempos más crueles de la posguerra, había 20 accidentes al día. Continuamente tenemos accidentes que mutilan y matan y dejan malheridos a mucha gente.
Su primera parroquia, a unos 10 kilómetros de Batam Bang, había una abuela camboyana que era la única católica que quedó después del paso de los Jemeres Rojos. Ella mantuvo la fe y se la transmitió a sus nietos. Niños abandonados, violados por su familia, niños sordomudos o cieguitos, esa es su parroquia. Para ellos, para estas familias, ha comprado hectáreas de tierras, ha desminado las zonas con todo lo que eso cuesta y ha colocado a familias con discapacitados sin recursos en estas tierras. Les ha dado un espacio donde vivir y una casa. Y hasta para ayudarles les ha regalado una vaca, a cambio de que después, a modo de pago, se devolviera el segundo y el cuarto ternero. Tiene más proyectos en todos estos 30 años que lleva allí. Ha puesto en marcha una tienda-restaurante y una fábrica textil. Esta tienda-restaurante es muy nueva, se llama el Lonely Tree Café y está situado en el corazón de Matambang y tiene una tienda en la parte de abajo donde se comercializa ropa y artesanía también fabricada por las personas con discapacidad. Que sepáis que el restaurante ya se conoce en todo el mundo y hasta lo citan las guías turísticas de Camboya. El proyecto de la fábrica textil está en funcionamiento gracias a la ayuda de un empresario maño que estaba en Phnom Penh, conoció a Kike y decidió unirse a su causa de promoción de los discapacitados. Bueno, hay muchísima gente que le sigue y ha hecho una grandísima labor en Camboya. Esta semana el jesuita José María Rodríguez Olaizola ha presentado el libro El corazón del árbol solitario en Madrid, un libro que recoge las andanzas de este obispo asturiano, pero camboyano de corazón. Merece la pena leerlo tranquilamente y dejarse emocionar por el ejemplo de los camboyanos, del pueblo camboyano, de su reconciliación, de la paz que han alcanzado después de muchos años de guerra, y también del ejemplo de este hombre que ha hecho muchísimas cosas por este pueblo. ¡Feliz sábado! ¡Muchas gracias!
¡Feliz sábado, Cristina! Impresionante esta labor y también esta realidad allí en Camboya. Pues cuando son las 14:12 minutos, una hora menos en Canarias, vamos ya con la actualidad. Y comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que todavía siguen resonando esos ecos de la alegría del amor y tal vez a lo mejor alguna otra noticia que nos quieras contar ya de estos días.
Sí, bueno, de hoy mismo el Papa Francisco está tuiteando en pequeños fragmentos. Imagínate, esos 330 puntos serían imposibles de meter en Twitter. Pero, por ejemplo, píldoras, lo que acaba de contar. La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. O hace dos horas mandaba esa otra. Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Y esta mañana, las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad. En fin, píldoras en Twitter de esa exhortación apostólica que, efectivamente, tanto da que hablar a los demás, porque el Papa ayer casi siguió su agenda normal. Por la tarde se fue al celebrar la misa con el Centro Atleti, un taller cultural donde está el famoso de los iconos, Rubnik, y allí pues improvisó la homilía, sobre todo con un mensaje: el testimonio cristiano siempre lleva a la persecución. En fin, la vida sigue en el Vaticano. Hay muchas más noticias hoy también.
Si es que fíjate, Paloma, que hablamos de cómo resuena en los ecos de esta exhortación posinodal, pero vamos, hoy también nos queda esa palabra de limosna en la que el Papa se ha referido sobre todo en esta audiencia extraordinaria de este sábado.
Sí, este sábado tocaba audiencia jubilar, ya sabes que hay una al mes los sábados, además de las normales de los miércoles, y hoy la ha dedicado a hablar de ese aspecto esencial de la misericordia, que es la limosna. Dice el Papa, puede parecer una cosa simple, pero hay que tener atención porque no consiste en quitarse un peso de encima y no consiste en tirar una moneda a la que pasamos corriendo. Es más, cuidadito con los juicios a la hora de dar limosna. Así lo decía.
Esto que yo daré andará a comprar vino para ubraquearse.
Ah, con esto si le doy irá a comprar vino para emborracharse. Pero si él se emborracha es porque no tiene otro camino.
¿Y tú cosa ne fai di nascosto?
¿Tú qué haces?
El oculto que nadie ve. ¿Y tú sei il giudice di quel
povero uomo? De ese pobre hombre que te pide una moneda para un vaso de vino.
Que te pide una moneda para un bicchiere di vino.
El Papa nos hacía recapacitar también. ¿Soy capaz de mirarle a los ojos al que me está pidiendo una moneda para entender qué es lo que necesita realmente?
Pues fíjate, Paloma, que es algo que nos interpela sin duda al hablar de la limosna para auxiliar a todos los necesitados y más en este año de la misericordia, y vamos siempre. Pero fíjate, ahora también yo no quisiera terminar sin recordar que el Papa hace pocos días hablaba de ese viaje a Lesbos, pero que ahora ha anunciado, ahora mismo somos portadores de esta novedad o de esta nueva noticia de otros dos viajes.
Sí, la verdad es que estaban en la rumorología, el de Armenia, incluso el padre Lombardi había acotado más o menos la quincena, pero hoy tenemos la confirmación oficial de estos dos viajes del Papa al Cáucaso. Primero Armenia, del 24 al 26 de junio. Le invita el patriarca de los católicos de toda la Armenia, así como las autoridades civiles y la Iglesia Católica. Y después, en un segundo momento, Georgia y Azerbaiyán. Eso será del 30 de septiembre al 2 de octubre. También invitado por el patriarca de Georgia. De forma que el calendario de viajes por ahora queda así. El sábado que viene a Lesbos con los refugiados. En junio, Armenia, del 24 al 26. En julio, Polonia, la JMJ. Y del 30 de septiembre al 2 de octubre, Georgia y Azerbaiyán. Pero queda mucho año. No descartemos más sorpresas.
Pues sin duda ahí estaremos con esas sorpresas que nos irás también contando, Paloma, y que vaya bien todo en esta tarde. Y mañana te recordamos que te esperamos aquí para que nos cuentes puntualmente el Reina Cherry.
Muy bien, hasta mañana, Jesús Luis.
Hasta mañana. Y tal como les informábamos a las 12 del mediodía, se hacía público que el Papa Francisco ha nombrado al hasta ahora obispo de Plasencia, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, nuevo obispo de Jaén. Rodríguez Magro es oriundo de San Jorge de Alor en Badajoz. Ordenado sacerdote, desempeñó diversas tareas pastorales en su diócesis natal de Mérida, Badajoz. Es licenciado en Ciencias de la Educación, sección catequética, por la Universidad Salesiana de Roma. En 2003 es nombrado obispo de Plasencia. Estas han sido las primeras palabras del nuevo obispo jienense tras conocer su nombramiento.
Yo procuraré que esta sea una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia abierta a todos y una iglesia pues samaritana que esté cerca de todos los hombres y mujeres y de un modo muy especial pues de aquellos que más sufren, porque tenemos que reconocer que en nuestro mundo, en cualquier espacio y lugar, hay mucho sufrimiento y que la iglesia necesariamente tiene que curar porque está al servicio del hombre herido.
Rodríguez Magro sustituye así a Monseñor Ramón del Hoyo, que presentó la renuncia al cumplir la edad canónica. Del Hoyo es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Angelicum y natural de Burgos, archidiócesis en la que desempeñó su ministerio presbiteral hasta su nombramiento como obispo de Cuenca, diócesis en la que se mantuvo hasta su traslado a Jaén en 2005. Y escuchamos de fondo a The Corrs, uno de los participantes en la noche de Cadena 100 que tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en el Palacio de los Deportes. El evento es a beneficio de Manos Unidas con un proyecto en Benín, país que sufre el comercio de niños, entre otras lacras. Sobre esta realidad y proyecto nos habla nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, director de Buenos Días, Javi Mar.
Benín ahora mismo es el país del mundo en el que mayor tráfico infantil hay. Estuvimos en una plaza, en un mercado de 16 hectáreas, un mercado enorme, uno de los mayores mercados que hay en África, en los que se compran y venden 50.000 niños al año. Una cifra tremenda. Estos niños, también decir el dato de que cada niño cuesta 9 euros, estos niños pueden tener una ocupación dentro del mercado o se puede hacer con ellos todas las atrocidades que nos podamos imaginar. Boko Haram se queda normalmente con los niños, también se queda con algunas niñas, y otros, también los niños, son utilizados para tráfico de órganos. Las niñas, en su caso, se quedan en el mercado, utilizadas como esclavas, o como esclavas sexuales, o como esclavas en el sentido literal de la palabra. Allí es donde las hermanas tienen puesta un hogar de Don Bosco. Las hermanas salesianas tienen allí una casa de hojalata muy pequeña, de apenas 10 metros cuadrados, y donde le dan a esos niños un momento de respiro, donde pueden dormir, estar tranquilos y libres de cualquier agresión. El trabajo que hay que realizar en Benín es enorme y muy poco agradecido, porque se sabe que lo único que se puede hacer es ayudar y que es dificilísimo cambiar la mentalidad de ese país. Una realidad tremenda. Yo estuve deseando salir de allí lo antes posible.
Pues sin duda una gran labor, un gran proyecto el que cubre esta noche a beneficio de Manos Unidas, la noche de Cadena 100. Y ahora nos pasamos a otro tema. Misión vive en la Universidad CEU San Pablo la jornada de evangelización en este sábado. Hablamos del tema con el sacerdote de Getafe, delegado de medios de comunicación en esa diócesis, Julián Lozano, que también ha impartido un taller en este día. Julián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis, y a todos los amigos de COPE.
Bueno, cuéntanos un poco en qué ha consistido el taller que has dado.
Bueno, mi taller era sobre Twitter, sobre la red social de Twitter, este microblogging de 140 caracteres que yo creo que todos nos, más o menos nos suena, y en el que el Papa Francisco pues es uno de los pues líderes, ¿no?, que nos marcan también pues con sus palabras y sus gestos pues bueno, pues cómo poder habitar este continente digital y habitarlo cristianamente.
Y bueno, pues yo me gustaría también en este sentido que nos contases, nos dijeses, ¿cuesta mucho todavía la evangelización o que la gente se enganche a evangelizar por internet?
Pues mira, Jesús Luis, yo creo que los que somos de mediana edad, bueno, yo no sé, estoy casi en los 40 ya, así que mediana edad, pues hemos venido conviviendo con estas realidades y ya forman parte más o menos de nuestro día a día. Entonces, es una realidad más en la que la Iglesia nos invita a vivir nuestra fe y a compartirla. Nuestros jóvenes, los que vienen por detrás, ni se lo plantean esto de la evangelización digital. Es decir, lo digital forma parte de su vida, emplean mucho tiempo y ojalá podamos acompañarles, enseñarles y aprender juntos, porque ellos saben muchas cosas de cómo estar, de cómo comunicarse y hacer presente el Evangelio. Y en esta jornada pues también ha venido gente pues ya con algunas canillas, 40, 50, 60, con ganas de aprender en este nuevo ámbito pues cómo compartir pues la alegría de la fe, la alegría de creer, la alegría de la vocación, la alegría de la misión. Entonces, a veces hay reticencias, es lógico, porque estos nuevos medios, estas nuevas realidades tienen mucha potencia y, por tanto, también tienen riesgos de perder el tiempo, de entrar en contenidos inadecuados, de aislarnos, de creernos lo que no somos. Pero, bueno, pues tienen mucha fuerza también para sembrar y difundir el bien, y eso es lo que hemos intentado compartir también en el taller, ver cómo distintas personas de distintos estados de vida, seglares, misioneros, sacerdotes, religiosas, pues comparten en Twitter y en otras redes pues su fe, su mirada sobre la vida y la alegría de ser hijo de Dios.
Julián Lozano, que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
Otro para vosotros. Gracias.
Pues seguimos ahora enseguida con más temas, también hablando de encuentros regionales de juventud.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Y lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE. Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un millar de chicos de las diócesis de Castilla-La Mancha participan en el Encuentro Regional de Jóvenes que se celebra en Guadalajara este fin de semana. Hablamos con Ángela Carmona, delegada de Juventud de Guadalajara. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuántos jóvenes se han animado a participar? ¿Cuántos jóvenes han llegado de todas las diócesis?
Pues estamos 1.100 jóvenes aquí en Guadalajara, ya con el encuentro en marcha.
Y seguro que en ese porcentaje muchos de ellos se animarán después para ir también a la Jornada Mundial de la Juventud.
Sí, ya casi en todas las diócesis tenemos cerrado el número, en concreto aquí en Guadalajara somos 50. Ahora, justo después de este encuentro, muchos nos han pedido si se podían sumar. Es difícil porque ya sabes que estas cosas a veces funcionan a largo plazo. Pero sí, claro, es uno de los motivos de este encuentro es animar a la participación a la JMJ.
Sin duda que entonces un encuentro que año tras año celebrar y este año con esas miras puestas ya también en Polonia, ¿verdad?
Por supuesto, todos tenemos ya un deseo enorme de estar allí.
Pues espero que este día también os vaya bien, que sea un día en el cual estáis en el mismo Guadalajara ahí viviéndolo. ¿En qué lugar concretamente estáis?
Estamos en el Colegio Salesiano, ha puesto todas las instalaciones del Colegio Salesiano a la disposición del encuentro. Se ha transformado en una gran casa de acogida, de fiesta, de escenarios, de actividades, en teatros, iglesia, patios, todo está lleno de jóvenes en estos momentos. Los adolescentes en concreto están teniendo ahora ahí su actividad. Estamos también en el Colegio Diocesano, en el Cardenal Cisneros. Los jóvenes están teniendo la actividad ahora ahí, Misericordia, tres testimonios de distintas personas que están
pues,
implicadas en realidad.
Ángela Carmona, que muchísimas gracias por hablarnos un poco de este encuentro y que todo vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos terminando. Mario Alcudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Hace una semana, el Papa Francisco nos sorprendía a todos en su rezo del Regina Cheli, cuando al recordar el drama por la violencia que viven en Ucrania, nos convocaba a todos los católicos a ayudar a todos aquellos hermanos que viven en esas tierras golpeadas por las hostilidades y al más de un millón de desplazados por la grave situación que perdura. A promover una ayuda humanitaria con una generosa contribución nos ha convocado Francisco a través de una colecta especial el próximo 24 de abril. Un gesto de caridad con la que, además de aliviar en parte los sufrimientos materiales, queremos expresar nuestra cercanía, solidaridad con la iglesia que peregrina en Ucrania. Para que te hagas una idea de a quién va a ir destinada esa ayuda, son 800.000 personas a lo largo de la línea que separa los territorios bajo control del gobierno ucraniano y los casi 3 millones fuera del país. De hecho, uno de cada 4 niños es un refugiado. 500.000 personas tienen necesidad urgente de alimento, además, claro, de las necesidades sanitarias básicas. Los católicos en Ucrania son cerca del 10% de la población, así que bienvenida, desde luego, va a ser esa ayuda que cada uno de nosotros vamos a aportar, cuya gestión se llevará a cabo a través del Pontificio Consejo Corunum. Hace unos días tenía la oportunidad de conocer aquí en COPE al presidente de Cáritas Internacional, que participaba hace justo una semana en la Semana de la Vida Religiosa celebrada en Madrid. Decía el cardenal Tagle que el miedo al dolor mata nuestra vida interior, nuestra capacidad para sentir, el temor a las heridas nos aísla y nos hace indiferentes ante las necesidades de los demás. Qué acertado, ¿no? Además, el término del Papa Francisco, la Iglesia llamada a ser un hospital de campaña tras una batalla. Estamos, pues, llamados a que el amor, la misericordia, la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida. Esto pide la conversión del corazón. Nos falta un corazón más corazón, sí, ante esos hermanos nuestros hambrientos, cansados, desesperados que huyen de la guerra. No podemos permitir el triunfo, también en palabras del Papa, de la globalización de la indiferencia. Y por eso, esta jornada del 24 de abril para abrir el corazón a Dios, atendiendo las necesidades del prójimo como el buen samaritano. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos en la producción. Jesús García Ercilla en el control técnico. Rosa Muñoz. Ahora sean informados con Mediodía COPE y Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.